Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. ¿Y ahora qué? Es la pregunta del millón, ¿no? Después de confirmarse que el Cádiz se va a quedar ahí, tierra un poco de nadie, en estos 9 partidos que quedan, en estos 2 meses de competición, a 9 del playoff, 9 por encima del descenso. ¿Y ahora qué? Lo primero es cerrar lo que es la permanencia, porque realmente todavía no está cerrada, ¿no? No hay. Se suele decir que son los 50 puntos lo que te lo asegura, que tampoco no es una cifra, no tiene por qué ser exacta, pero vamos, tiene pinta este año como está el percal, que quizás está con menos, se puede conseguir la salvación, pero tiene que cerrarla, tiene que llegar por lo menos a la cifra simbólica de 50, que la tiene a tiro, como es lógico, porque está a 5 puntos de ese guarismo. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos? Pues esa es la pregunta, esa es la sensación. Lo que está claro es que en estos 9 partidos que quedan, el objetivo, yo entiendo que debe ser ganar el mayor número de encuentros posible. Parece una perogrullada, pero es que es la realidad, porque hay cosas en juego realmente, no clasificatoriamente, pero sí entendiendo que primero que hay que defender el escudo, me parece de cajón. Y es primordial. Segundo, que es peligrosísimo dejarse de ir. Es peligrosísimo dejarse de ir por muchas razones, sobre todo por la imagen que se da, por lo que puede deparar de cara al año que viene, porque Garitano tiene contrato para la temporada que viene. Peligrosísimo, sobre todo para el entrenador. Y me parece fundamental ese aspecto, ¿no? Seguir compitiendo y dar lo máximo. Y también porque la competición lo merece, porque el Cádiz se va a enfrentar a equipos que se están jugando las papas, tanto por arriba como por abajo. La semana que viene llega el Elche, que se está jugando el ascenso. Entonces, igual que hemos exigido o hemos pedido muchas veces en situaciones similares a los rivales de turno y tal, que compitieran cuando el Cádiz le venía, pues aquí igual. Aquí igual. Pero sobre todo por una razón fundamental, porque la gente está tan cansada, tan quemada, y se está viendo en el estadio, que ya la gente ni critica, ni pita, está tan cansada y tan quemada, que no hace falta quemarlos más. Por tanto, que el Cádiz acabe la temporada de la mejor manera posible y que sirva por lo menos para lo dicho, para no quemar más al personal y para no aguar más la fiesta de lo que ya está aguada, después de la temporadita del año pasado y esta temporadita que tiene WhatsApp. Pregunta hoy que nos vamos a lanzar y vamos a intentar responder y que vamos a preguntar, por ejemplo, a Oli, ¿no? En unos segundos, unos minutos. ¿Se le podía pedir más Garitano? Con los números en la mesa, Garitano ha sumado 7 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Son números de estar arriba sí o sí, ¿eh? ¿Se le podía haber pedido más a Garitano o con lo que había? Yo me atrevo a decir que un poquito más sí. Es verdad que cogió el equipo como lo cogió, de aquella manera, y en descenso y tal, pero no pedirle estar en play o tal, pero que creo que el equipo, haber ganado un par de partidos más o uno más y estar más cerca y tal, y haber apretado un poquito más hasta el final, yo creo que sí. El problema es que hay jugadores que siguen con un rendimiento muy bajo y que al final este equipo depende de lo que depende, de la inspiración de uno y dos, de Ontiveros, de que marque Cris, y ese es el problema. Y después de lo que pasó en enero y en el mercado, pues no ha habido más argumentos que eso. Enseguida vamos a analizar y vamos a preguntarle eso y más a nuestro querido Oliverio Álvarez Oli, tiempo de opinión. Yo también hablando de prueba deportiva que tenemos este fin de semana, natación en el Ciudad de Cádiz, el 100% solidario. Vamos. Hoy descanso del Cádiz, que entrenó ayer y va a volver a entrenar mañana. Partido el domingo en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña. En principio sin sancionados y en principio sin lesionados, aunque veremos. Ahora, como siempre, en Deportes COPE, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Torneo Beach Soccer Kings, que se va a disputar en Cádiz del 18 al 20 de abril, presentado en la Diputación de Cádiz. La mejor es Academia de Fútbol Playa en Liza. Un torneo que dispuesto a repetir la buena acogida del año pasado y en el que se estima que solo los equipos ya desplazados superen unas 200 personas. Nada más y nada menos. Y todo en una playa magnífica como la playa Victoria de Cádiz. 18-20 de abril, Semana Santa, el Beach Soccer Kings. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este domingo, Deportivo de la Coruña, Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE.
¡Tomato por arriba!
¡Qué golazo!
¡Golazo!
¡Qué
golazo!
Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Cuadra, Cris Ramos, lo celebra el banquillo!
Este domingo, desde las 9 menos cuarto, Deportivo de la Coruña, Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a buscar, como siempre, el análisis de nuestro querido Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Se acabó lo que se daba, ¿no? Ya, ¿no? Ya podemos decir que bueno. ¿No? ¿O qué? ¿O qué le decimos?
Yo los últimos dos meses no había cambiado...
Sí, es verdad, que tú llevas semanas diciendo que ya esto era lo que era. Pero tú que eres muy cadista, Oli, entiendes a la gente que se ilusiona, y los medios también, yo primero, que nos ilusionamos y tal, pero...
Sí, pero bueno, yo soy... O sea, estuve en un terreno de juego y te hablo, el análisis que te hablo es más desde el punto de vista deportivo, digamos, de entrenador o de jugador, si no apuras, ¿no? Y más o menos, viendo el rendimiento y la deriva del equipo, lo ha dicho Garitano. Garitano vino a decir en la rueda de prensa posterior al partido más o menos lo que comentábamos estos últimos dos meses. El equipo sí salió de abajo, salió de un problema gordo que tenía, desde el orden, la disciplina, sobre todo dejar de tener esos errores groseros que tenía de diciembre para atrás. Pero para más es muy difícil que le diera para más porque te pide mucho más el fútbol, que es ataque, goles, gente que es desequilibrante y arriba en la fase ofensiva es una dependencia total de Ontiveros y de que alguna vez Cris acierta alguna y poco más. Entonces el equipo no da para más, o sea, la demostración es la afición. Yo creo que la afición es la primera que se... No quería darse cuenta, pero creo que antes de este partido sí la entrada que había en Carranza, el Carranza estaba un poco frío. Yo creo que la gente ya se dio cuenta también que el equipo, después de los partidos de Albacete, Málaga y Tenerife, yo creo que la gente ya se ha dado cuenta.
Yo creo que, Oli, con los números de Garitano en la mano, los números son buenos, son muy buenos. Sí, sí. Son números de play-off o de ascenso, porque son 7 victorias, 6 empates, 2 derrotas. Son números muy buenos y 20 y pocos goles a favor y 12 en contra, creo que son más o menos, no recuerdo la cifra exacta. O sea que son números muy buenos, son números para estar arriba.
Sí, pero has ganado la mitad de los partidos. Dijiste 7, 6 y 8.
Pues claro, o sea, que aquí el problema...
Ganar la mitad, pero para estar arriba tienes que ganar mucho más.
Claro, pero aquí el problema entonces no es lo que ha hecho Garitano, es lo que se ha hecho antes de Garitano.
No, es muy claro, lo ha dicho él, pero bueno, lo veníamos diciendo todos también, darle su valor a lo que hizo y reconocerle que el objetivo para el que él llegó lo va a cumplir porque quedan 5 puntos y yo creo que no va a haber problema para pasar un mes de mayo tranquilo, esperemos, porque cuidado que el equipo como se desconecte, eso sí que es peligroso. Si hay una desconexión con lo de arriba, de que en parte del vestuario pensase en poder llegar a ser sextos, si ahora ya lo dan por hecho, tampoco, ¿eh? O sea, esto de la segunda división cambia rápido, ¿eh? Pasa de un momento que coges aire y te vuelves a parar. Tanto para los de arriba, que le pasó a los de la Almería, que se pararon el último mes, como lo de abajo. Mira el ejemplo de Zaragoza, el lío en el que está metido, ¿no? O sea, que Cádiz ahora, hacer 50 y pasar un mes de mayo tranquilo y reconocerle que Garitano cumplió el objetivo. Lo que pasa que, si se queda en una zona de nadie... ¿Cómo te lo digo? Si en dos o tres partidos el Cádiz hace los 50 puntos, va a quedar en una zona de nadie donde se convierte la situación en un poco incómoda para el entrenador.
Ya.
Porque puede haber cierta desconexión por parte de algunos jugadores. De
mirando el año que viene, estás diciendo.
Claro, porque
mirando el año que viene.
Nos ha pasado a todos. Una vez que ya son partidos, digamos, de trámite, te puedes dejar un poco ir, desconectar y el equipo es que encima está justito. O sea, que tampoco el equipo compite bien cuando está todo el equipo solidario, las ayudas, bien juntito. Y si eso deja de hacerlo el equipo, puede entrar en una dinámica peligrosa en el final de la liga y eso le puede hacer daño al entrenador.
Porque, Oli, a ver, está claro que ya estoy de acuerdo contigo que el equipo da para lo que da. Pero es verdad que si miramos jugador por jugador, independientemente de su rendimiento, que en más de un caso es muy malo, sigue siendo muy malo, realmente habría, si se le tendría que haber exigido, si nos vamos al mes de verano, a los meses de verano, principio de temporada, este equipo estaba hecho para estar más arriba. No quiero decir, lo que pasa es que ha dado el rendimiento que ha dado, sobre todo en la primera vuelta con Paco López. Pero que realmente el equipo, con la plantilla que hay, daba para estar más arriba.
No, yo digo que no da para más porque el rendimiento de muchos jugadores no ha sido lo esperado.
Claro, pero digo si lo extraemos, si nos vamos al verano, ¿no? A principio de temporada, decimos, hombre, tú con el equipo que tiene el Cádiz, sin ser una... Pero se supone que es de los mejores de la categoría.
Esa mentalidad fue con la que llegó Paco López al Cádiz en verano. Eso que acabas de decir tú, y casi todos. Ah, bajamos con un equipo de primera, con jugadores de primera, tenemos equipo de sobra, y con este equipo lo normal es que estemos en los puestos altos. Ese pensamiento lo tuvo casi todo el mundo, casi todos, no digo todos porque yo no lo tenía. Yo fui de la opinión que había que refrescar el vestuario y que había 7 o 8 jugadores ya en verano que habían cumplido el ciclo y, bueno, se mantuvo por lo que sea, porque no se les encontró acomodo o porque ellos no quisieron salir. Y se demostró con el cambio de jugadores en diciembre, enero. Hubo un cambio y medio equipo del que está jugando ahora no tiene nada que ver con el de diciembre para atrás. Había gente que venía de primera. Bueno, ya lo comenté en alguna ocasión. La trayectoria de algunos era venir de segunda B con hambre hacia arriba, pero luego en la dirección contraria, cuando toca bajar, ya no lo ves igual.
¿Crees que a Garitano, con lo que te digo antes, ¿crees que a Garitano se le ha podido exigir algo más? ¿Se le ha podido criticar algo más o no? ¿O Garitano con lo que ha hecho ya cumple?
Poquita cosa. Yo a lo mejor, el que a lo mejor le para mí la llegada, volví a apostar por Carlos y volví a dejar a Cris como hizo también Pellegrino la temporada pasada o Paco López, bueno, a lo mejor en ese detalle yo creo que la confianza tiene que ser ya toda total en Cris, acierte, se equivoque, porque es el único que tiene gol y quizás a lo mejor esa apuesta de insistir con Carlos en algunos partidos, bueno, pues... Yo ya sabes que no soy de opinión de que hay que poner en el campo el que hace los goles. Y poco más. No veo mucho más porque es que tampoco veo... Es que no tiene tampoco tantas variantes. En la derecha, Alejo no es extremo... Alejo, perdón. Con la marcha de Alejo, Sobrino no es extremo derecha, no tiene desborde por fuera. Y no había mucho más de la Rosa. Y en la izquierda, la solución en algunos partidos fuera de casa la ha dado Matos. O sea, un doble lateral izquierdo. Porque Brian Ocampo, el rendimiento es prácticamente inexistente, o sea que con eso está dicho todo. No tiene gente en banda que desborde, si no hay desborde no hay centro, si no hay centro pues Cris no puede rematar de cabeza. Y es una dependencia luego de Ontiveros, o sea que tampoco tenía mucho más, vamos. No me parece.
Tú has dicho antes el peligro de la desconexión en estos 9 partidos que quedan, y yo te he añadido además el peligro de... acabar los 9 partidos con un sabor de boca malo de cara al año que viene, en el que Garitano está renovado. O sea, que Garitano va a ser el entrenador en teoría del equipo la temporada que viene y tiene que, esperemos que sin verano, pedir y que le den, porque en invierno ha pedido y no le han dado. Ahora también se juega mucho precisamente el entrenador, como tú has dicho antes, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que son unos partidos, ¿cómo decírtelo? Tiene que mantener la tensión del equipo para hacer 50, pero él, con esa rueda de prensa posterior al partido de Eibar, ya también al equipo le está diciendo que nos salvamos y listo. O sea, no me pedís más. Entonces, el mismo vestuario, ¿cómo decir? Esa rueda de prensa también la ha escuchado. Y entonces te pones en la cabecita de los jugadores y el jugador va a decir, bueno, el míster ha dicho esto, con salvarnos ya temporada finiquitada, vamos a hacer 50. ¿Qué pasa después de hacer 50? ¿Por qué peleas? Y a mí me parece peligrosa la situación. Me parece peligrosa para Garitano, no para el Cádiz, porque creo que va a hacer los 50. Pero claro, el juicio cuál va a ser, el hasta que cumpla 50 o después de que cumpla 50, claro. Dependerá mucho de las sensaciones y lo que deje el equipo. No sé, la situación va a ser un poco extraña cuando llegue a los 50.
¿Te hago una más? Porque tú decías antes de la plantilla año que viene, tal, jugadores que han cumplido un ciclo. El problema es que muchos de esos jugadores, que sabemos todos que han cumplido un ciclo, están renovados de aquí a no sabemos cuándo. Entonces, o esto da un giro en ese aspecto, o es que nos salen rápidamente 8 o 9 jugadores, sí, que no deberían ya seguir el año que viene. Por el club y por ellos también, Ori. Yo creo que por ellos también. Por ellos, ¿no? O sea, no, sí. Escalante, los Afali, Alcaraz, Sobrino, por ellos, sobre todo por ellos, ¿no?
Está muy claro, porque aparte, bueno, si lo hablábamos de que para muchos de esos que has nombrado ya había acabado el ciclo, yo creo, en junio, imagínate ahora, después de un año, o sea, y que la cosa ha ido a peor en el rendimiento, y aparte, lo que sí te digo una cosa, Rubén, y lo tengo también bastante claro, hablando un poco, y dando con esto que acabamos de hablar de Garitano, el análisis no puede ser, a mí el análisis después de que hagan 50 puntos no me vale para nada ya, de los jugadores, o sea, porque ya no hay un componente clasificatorio, no hay un componente de nervios, no hay ningún objetivo, no hay ninguna presión. A mí, yeah, los partidos esos son como los partidos amistosos de verano, los bolos de verano. Pues a mí el rendimiento de lo que se pueda ver a partir de que el Cádiz haga 50 ya me sirve de poco. Ya me sirve de poco, porque yo el análisis que tengo que hacer ya de lo que vi es cuando hay una tensión, cuando hay unos puntos, cuando hay una exigencia. A partir de los 50 ya no va a haber gran exigencia y puede ser para que Diakité veamos más cosas de él y coja experiencia, para De La Rosa, para ver hasta Paquito, si me apura, ¿sabes? Para ver a gente nueva y darles la oportunidad de debutar en el Cádiz y que jueguen con ilusión. Para el resto no me sirve para nada. O sea, yo quiero decirte que si hacemos 50, por ponerte un ejemplo muy claro, y Carlos me hace 4 o 5 goles en el final de temporada, en partidos ya intrascendentes, ya. A mí eso no me sirve.
Ya no sirve. Bueno, Oli, que hoy tengo esto para ti.
Mete oxígeno para Flutin, vamos a ver ahí. Eso. Ahí está el lanzamiento.
Tu gol en Chavín porque es tu cumpleaños hoy. Felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias. Bueno, precisamente de eso también se cumplen 20 años en junio.
Es verdad, 20 años se cumple en junio del gol de Chapí.
En junio, sí, nos dan un premio Armando y a mí como digamos, como un poco como representación de toda la plantilla en la Peña de Cuatro Gatos en Jerez.
Ah, mira.
Estamos premiados los dos, así que no. Hoy voy a disfrutar yo de una buena fabada con todos los amigos.
Qué bien, ¿no? Pues nada, que sigues en forma, ¿no? Sigues en forma.
Seguimos, sí, acumulando experiencia y partidos como jugadores. Vamos acumulando partidos.
Oh, bueno, pues que entonces el menú de hoy, entonces, ¿qué son? ¿Una buena fabada, entonces?
Fabada y segundo callo. O sea, todo muy digestivo.
Muy light. Pescaditos fritos no cae, ¿no? Entonces, ¿no?
Aquí nos andamos con tonterías y con dietas en Asturias.
Está bien, unos callos y la fabada. Está bien, a mantener la niña. Oli, muchísimas felicidades y gracias como siempre.
Un abrazo.
Vamos a buscar una opinión más, en este caso de nuestro compañero José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Va a ser esto larguito, ¿eh? De aquí a que acabe la liga dentro de 2 meses, ¿eh?
Sí, va a ser bastante largo, porque lo que tú dices, quedan 2 meses, quedan muchos partidos también en casa, la dinámica pues ha cambiado y el otro día se notó que bueno, que la ilusión no había desaparecido totalmente de las gradas del nuevo Mirandilla y que se haya pasado otra vez al plano de la resignación, ¿no?
Sí, eso fue también muy significativo, ¿eh? Lo de el silencio prácticamente de la grada, ¿eh? Es que no, sí, una mezcla de resignación, de cansancio, de muchas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que al final prácticamente todo el mundo acudía ya al estadio con la sensación de lo que iba a ocurrir, ¿no? De lo que finalmente se vio en el terreno de juego durante los 90 minutos y creo que eso, dado también el día que era, que al final esta afición ha tragado muchísimo, o sea, una primera parte de temporada lamentable y cuando más se podía reenganchar, cuando más se podía luchar con ambición y tener de lado a la afición, pues llega ese momento que quizá pues termina por desconectar a una afición que, como digo, ha sufrido bastante en demasiado poco tiempo, ¿no?
Sí, son ya con estas 2 temporadas consecutivas muy malas, ¿eh? Muy, muy, muy malas, la verdad. Habla Oli de un peligro de desconexión de aquí al final y la verdad es que es inquietante eso porque a expensas de que evidentemente la permanencia está muy, muy cerquita, ¿no? Lógicamente, yo creo que eso no debe peligrar ni va a peligrar, pero sí, remitiéndonos un poco a lo que tiene que ser la temporada que viene, la planificación y tal, ojo con eso, ¿eh?
Sí, ese es el gran peligro, ¿no? Porque como tú dices, creo que todo el mundo podemos dar por hecho que el Cádiz no va a tener muchas complicaciones para permanecer en la categoría, básicamente también porque, bueno, igual que el Cádiz, pues no le ha dado, no le iba a dar tampoco de ganar tantísimos partidos para estar en el playoff, evidentemente todo lo que está por debajo es muy complicado que vayan a reducir la distancia con el Cádiz, pero acabar mal esta temporada sería empezar de nuevo mal la siguiente temporada, porque ese ambiente enrarecido, ese equipo que no termina de competir en los encuentros por falta de objetivos, por falta de cosas en juego, al final eso va a conseguir que entre este final de temporada y el comienzo de la siguiente estemos en la misma situación que la temporada pasada o en otra temporada, con tanta incertidumbre, con tanto que quejarse, con tanto, no sé, un ambiente demasiado enrarecido.
Es que aquí ya se empieza a jugar mucho de la próxima campaña, a partir de ahora, ¿no? Por todo, por la renovación que debería tener la plantilla, que habrá que verla, por cómo acabas tú el año y qué mensaje quieres transmitir. No es lo mismo ya dejarse de ir y que esto sea un calvario que bueno, por lo menos tener aliciente de sumar, de ganar, de cosas que creo que son esenciales y básicas, ¿no? Para que tú le des a la gente, ¿no?
Sí, porque además también si miramos al banquillo, ¿no? Con todo lo que ha conseguido Gaizka Garitano, pues tampoco tirarlo por tierra, porque evidentemente tiene que ser la primera piedra del proyecto de la temporada que viene, ¿no? Se puede hacer el final de temporada muy largo también para el banquillo, lo que tú dices también, la renovación de la plantilla, cómo acaba la temporada ciertos jugadores y cómo también los pones en el mercado, la fidelización con el aficionado, ¿no? Si tú acabas la temporada de mala forma, ¿cómo consigues que después de cómo surgió la campaña de abonados la temporada pasada, cómo consigues que ese aficionado se mantenga fidelizado? Es un periodo donde hay mucho que perder y poco que ganar, ¿no?
Sí. Más allá, bueno, no podemos pasar por alto temas de profesionalidad y estas cosas, pero bueno, que eso ya lo deberíamos dar por sentado, lógicamente, que los jugadores tienen que defender el escudo. Vamos. Que a mí no se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea eso, tampoco.
No, es algo que, bueno, ya vemos, por ejemplo, evidentemente, pues la situación del Tenerife no es lo mismo, porque siguen pendientes de que no están matemáticamente descendidos, pero mira cómo están compitiendo,
claro,
los partidos pese a la situación tan, no sé, al final es una ilusión que tienen, pero siendo realistas lo tienen muy complicado, y aún así compiten contra el Cádiz, compiten contra el Granada.
El Tenerife está apurando sus opciones. El Tenerife está a 9, puede ser, a 9 del quinto por la cola.
A 9,
¿no? Del Dense, ¿no? O sea, que está igual que el Cádiz del playoff. En ambos casos, prácticamente imposible, ¿no? En ambos casos. Pero el Tenerife está compitiendo. Está, como tú has dicho, el Tenerife lleva 2 victorias consecutivas, las 2 en casa. El Tenerife está dando muestras de que está vivo. O sea, el Cádiz, no digo que el Cádiz esté muerto, porque no lo está tampoco, porque, bueno, al final quizás estamos pasando por alto que el otro día se empata ante un rival que es un buen equipo como es el Eibar, ¿no? Que también está llamado a estar arriba, pero resulta decepcionante la sensación del equipo y los síntomas de agotamiento y de que esto es lo que hay, ¿no?
Sí. Y porque además, lo que hablábamos, al final Tenerife está poniendo ya sus piedras para la temporada siguiente, ¿no? Y ahí es donde tiene también el Cádiz que pone las piedras para la temporada siguiente. No se ha conseguido, la temporada ha sido decepcionante en cuanto a resultados, pero pon las piedras compitiendo hasta el último momento y dándole a esa sensación a la afición de que el equipo puede competir, de que el equipo puede ilusionar y esta cara que hemos visto estos dos últimos encuentros no es la que vamos a ver en este Cádiz, ¿no?
Y para eso, fíjate qué prueba tiene el Cádiz el domingo en Riazor, nada más y nada menos, del Deportivo, ¿no? Que además aquí en la ida nos pintó la cara de aquella manera, con Lucas Pérez. Te iba a decir de la renovación de la plantilla, es que no salen rápidamente, de verdad, a mí por lo menos 7, 8, 9 jugadores, que ya no es cuestión de que no tengan que estar en el Cádiz ya, porque sus ciclos están agotados y acabados, y llevan ya también, en algunos casos llevan 2 años, 1 año y pico, El caso de Escalante, por ejemplo, que es que no, nada, cero patatero. Y algunos que no, que están renovados este año, caso de Fali, que son cosas inexplicables. Pero ya no es cuestión de que le venga bien al club y a la afición y al entorno y al equipo. Es que hasta a ellos también yo creo que les vendría bien cambiar de aire. Porque creo que son jugadores que han dado un buen rendimiento aquí en su momento y que quizás ya aquí no lo van a volver a dar. Quizás no, seguro, vamos. Ya es que se está demostrando que seguro que no lo van a volver a dar.
Es que no hay necesidad de salir del Cádiz después de cosas tan bonitas que se han vivido con ciertos jugadores, de que al final salgan peleados con la afición, ¿no? El otro día es muy significativo, los pitos a Rubén Alcaraz. O sea, para mí es el reflejo de lo que tiene que ocurrir en el mercado de verano. Es el adiós de futbolistas que han dado un grandísimo rendimiento, pero que han cumplido un ciclo, y que mantenerlos aquí al final es contraproducente, porque la relación se está llevando a otro tercio, se está prácticamente enrareciendo y el agotamiento está siendo tanto de parte del jugador como de parte del aficionado, ¿no?
Pues sí. ¿Qué te parece el Depor, por cierto, el domingo?
A mí me parece un equipo peligroso para lo que estamos hablando, ¿no? De ir a Riazor y no mostrar una actitud competitiva, una actitud de ponerlo todo sobre el campo durante los 90 minutos, y que prácticamente te pueden pintar la cara como te lo hizo el Albacete y como te lo hizo el Tenerife. Es un equipo peligroso, un equipo que viene de ascender la temporada pasada, y evidentemente con un fortín como es Riazor, que te puede hacer mucho daño.
Pues el domingo lo contamos aquí en COPE. José Manuel Merino, amigo, gracias.
Gracias a ti, Rubén.
La esencia de nuestras hermandades y cofradías que ya preparan una nueva Semana Santa. Cartel Sonoro, cada noche de Cuaresma, de lunes a viernes antes del partidazo, en COPE Cádiz.
Con la colaboración de Billot Estudio de Cocinas.
Tiempo de polideportivo. Este sábado tenemos una prueba significativa, solidaria. Es el 100% solidario del que organiza el Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz, y que, como digo, pues va a tener lugar este próximo sábado en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. Alex Bejarano, del Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, a unos días de esta prueba, Ale, podemos decir que tenéis las inscripciones ya cerradas, ¿no?
Sí, a 10 días antes del inicio de la prueba tuvimos que poner el cartel de completo y lamentablemente se han quedado equipos fuera. Así que muy contentos por el recibimiento, pero también, bueno, pues un poquito de pena, porque nos gustaría poder darle cabida a todos los interesados en venir, pero no ha sido posible.
Uh-huh. 250 nadadores.
Sí, como ya sabes, hay diferentes tamaños de equipo dependiendo de la edad de los componentes, y hay equipos que vienen con más de 10 nadadores, así que este año vienen 250, que bueno,
está muy bien.
Una barbaridad, la verdad.
Está muy bien para la piscina de la ciudad de Cádiz. ¿Cómo es el sistema de este 100%? ¿Cómo es el sistema de competición?
Pues son equipos que se dan relevos de 100 metros hasta completar los 10.000 metros. Se hacen 10 tandas en donde se van dando relevos los diferentes componentes. Y bueno, pues en este caso concreto, además, la novedad de estas competiciones es que si traen a nadadores menores de 13 años, pues estos hacen relevos de 50 metros, y por lo que podrían dos nadadores menores hacer un largo de 100, ¿no? De esta manera se podrían hacer equipos de más componentes.
Por lo tanto, podemos decir que es una prueba que es atractiva y que es intensa, ¿no? En todo momento, ¿no?
Sí, es novedosa y, bueno, se puede ser ingenioso con la formación de los equipos y usar la fase de reglamento para poder hacer mejores tiempos y intentar conseguir un mejor tiempo, ¿no? El tiempo récord de la prueba está establecido en 1:54 y, bueno, pues la idea es que este año lo intenten superar. Ya me han dicho algunos equipos que van a ir a por ellos, pero también hay cabida para los que no quieren hacerlo tan rápido y solo quieren terminar. Es la idea, ¿no? Que una oportunidad para que quepamos todos: nadadores, waterpolistas, triatletas, y cada uno a su nivel. Unos más competitivos y otros pues más disfrutones.
Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo crees tú que puede hacer el ganador, el equipo ganador?
Pues, bueno, como decía, decía, una hora 54 minutos, esto sale una media de una de un minuto, si no me equivoco, un minuto 10 es el 100, que es muy rápido, teniendo en cuenta que además tienes que repetirlo 10 veces. Es un entreno de calidad, porque te va a llevar las pulsaciones a tope. Pero bueno, este año también hemos conseguido, pero no solo es competitividad y hacerlo lo más rápido posible. Este año, gracias al IMD, vamos a poder estar un ratito más en la piscina para darle tiempo a todos a que terminen el reto, porque de eso se trata, de que todos entremos aquí, no solo los rápidos, también los que vienen a participar, a disfrutar y a echar el ratito. Así que hay equipos que van a tener hasta 3 horas, 20 minutos para poder completar la prueba.
Sí, que no tiene que ver, que se trata de eso, de competir, pero también de disfrutarlo, evidentemente, más siendo solidario, lógicamente, ¿no?
Oh, correcto. Y además, no solo para los equipos de natación que entendemos todos, sino que la prueba también está adecuada para equipos de natación adaptada. La idea es eso, encontrar un espacio donde quepamos todos. Niños, adultos, natación adaptada, waterpolistas, triatletas. Es lo verdaderamente interesante de esto. Es que no creemos que haya ningún otro tipo de competición, evento, en el que podamos estar todos a la vez, salir todos a la vez y estar haciendo el mismo tipo de prueba. Es lo realmente interesante de esta prueba.
Uh-huh. Oye, no te he preguntado por la procedencia de los equipos.
Bueno, pues este año tenemos representación de toda la bahía y uh-huh. también vienen equipos de fuera como el Máster Sevilla. Pero bueno, nos hemos quedado con ganas de poderle hacer hueco a otros equipos que se han quedado fuera, que vienen de otras provincias.
Sí.
Y ya estamos pensando el año que viene cómo podemos darle calidad a esto. Ya tenemos una fórmula para que quepamos más. Este año se han quedado fuera muchos equipos y es que yo no quiero que pase eso. Yo hablo de mí, pero el equipo no quiere que pase esto.
Claro.
Queremos darle cabida a todo. Tenemos una limitación física, aunque la piscina es estupenda y no podemos pedir más. Pero estamos buscando fórmulas y ya tenemos opciones. Tenemos varias opciones y que vamos a empezar a trabajar desde el lunes para empezar ya la próxima edición, que será la tercera.
Bueno, el Cádiz Costa de la Luz tendrá representación en la competición, ¿no?
Sí, llevamos 2 equipos. Había uh-huh. 3 equipos ya formados, pero hemos preferido dejar espacio a otros clubes. Y Club Natación Cádiz también lleva una representación importante como parte organizadora. Lleva un equipo máster, un equipo absoluto. Y además lleva, pues como te digo, usando las bases, aquí se pueden hacer cosas diferentes. Lleva un equipo mezcla de máster y categorías inferiores, la alevín infantil. Estos van a estar rodándose relevos. Gente de 77 años como chavales de 11 y 12. O sea, ¿qué otra competición puedes tú competir con tú de esa manera, en el mismo equipo?
Ya.
Creo que eso es lo bonito.
Y lo importante, Alex, también, benéfico.
100%. Como el título de la prueba, esto es 100% benéfico. Aquí no tenemos ningún retorno económico. Nosotros estamos emocionados y contentísimos de esforzarnos haciendo esto, lo que nos gusta, y encima pues vamos a ayudar a la Fundación Vicente Ferrer a sacar niños de la fábrica de ladrillo mediante la educación y también a la Asociación de Atletismo Adaptado TEA de Jerez. Vamos a proveerle de material para que estos chavales puedan entrenar y formarse como personas a través del deporte. Uh-huh. Así que objetivo conseguido.
Pues el sábado en la piscina del pabellón Ciudad de Cádiz, 100% solidario, organizado por el Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz. Ale Bejarano, enhorabuena y que vaya todo muy bien, que seguro va a ser así. Gracias.
Muchas gracias, Rubén. Nos vemos muy pronto.
Y con sones más gaditanos imposible, con esta marcha, Nazareno del Amor, nos vamos por el día de hoy. Ya sabéis que ya está en cope.es/Cádiz, un nuevo programa de carrera oficial con la entrevista al pregonero de la Semana Santa de Cádiz, que será este domingo el pregón, con Miguel Ángel Sastre. Y cada noche, justo antes del partidazo, cartel sonoro. Gracias por estar ahí. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz y hoy también tiempo de juego con la Copa del Rey. Adiós.